Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción. Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social. Segunda sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. El conocimiento de la historia, la educación para la democracia, el pluralismo y el ejercicio de la ciudadanía. ¿Sirve para esto la historia?
Panelistas: Luis Alberto Romero, Rodrigo Pato Sa Mota. Luis Alberto Romero, historiador, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina.
¿En qué medida puede la historia contribuir a la formación de la ciudadanía, ejercicio de la democracia y del pluralismo? Puede hacerlo, sin duda, pero también la historia puede hacer muchas otras cosas, por ejemplo, fomentar el desarrollo de regímenes autoritarios y dictatoriales. Y en mi experiencia personal y como historiador, yo diría que esta última posibilidad es bastante más frecuente que la primera. Empiezo por decir que la historia es un instrumento poderoso, verdaderamente muy poderoso. Y lo es porque su propósito es responder a preguntas muy básicas y muy eternas de los hombres y de las sociedades, las preguntas sobre la identidad, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde dónde podemos ir? Se refiere a otras dos preguntas muy importantes, que es de dónde salieron los hombres y hacia dónde vamos después de morir, que son los temas de la religión. Pero fuera de eso, todas las inquietudes humanas están metidas en esta cosa que llamamos la historia, que es algo que enlaza una narración del pasado, una explicación del presente, varias explicaciones posibles del presente, y la presentación del abanico de posibilidades que se abren a los actores y que luego cada actor va a tomar la decisión de elegir uno u otro camino. ¿Quiénes escriben estas narraciones del pasado que llamamos historia? Y como las preguntas que se hacen en la historia interesan vitalmente a todos, pues yo creo que todos, de un modo u otro, contestan o esperan respuestas. Pero para pensar quiénes son los que han contribuido a nuestras narrativas del pasado, las que tenemos habitualmente en nuestra cabeza, yo empezaría por los poetas, ¿no? Por lo menos fueron considerados los que tenían esa capacidad para intuir la realidad, intuir el presente. Y muchas veces, como en el caso de Virgilio, el Imperio Romano, el gran ideólogo del imperio se expresó en poesía. Y en el siglo XIX los poetas portaban esa idea de que eran los que entendían realmente cómo eran las cosas. Agrego novelistas. Los novelistas frecuentemente se ocupan de la historia. Menciono dos nombres que para mí son ejemplares y muchas veces soñé con escribir historia a la manera como ellos escriben novelas. Es el español Benito Pérez Galdós y el boliviano José María Arguedas, autor de Todas las sangres, que es una novela verdaderamente maravillosa. Siguiendo la lista, tenemos ensayistas de todo tipo. No hay ensayista que se prive de hacer su interpretación del pasado. Políticos, por supuesto, no hay discusión. Curso político que incluye una versión del pasado, el presente y el futuro, periodistas, opinólogos en general, y en un lugar más recóndito, pero quizás influyente, vaya uno a saber, están los historiadores profesionales que, antes que pensar en influir de un modo u otro en la opinión, estamos preocupados por alguna forma de verdad, alguna forma quizás convencional, de verdad, y trabajamos tratando de acercarnos a una reconstrucción verdadera del pasado. Un horizonte inalcanzable, pero un horizonte que nos mueve. ¿Por qué digo que la historia es un instrumento poderoso? Porque este conjunto de narrativas históricas, variado, van derecho a esa zona del individuo que es su imaginario, el lugar donde se acumulan las imágenes, y van conformando lo que algunos han llamado el sentido común de la gente. Es decir, esa parte del imaginario que hace que nos expliquemos como naturales cosas que son en realidad históricamente producidas. La escuela debería formar ciudadanos que puedan sustentar una democracia representativa, y como decía al principio, esto no es fácil, ¿no? Porque son ciudadanos que tienen que entender la complejidad del proceso histórico, la complejidad de la trama histórica, y que sean conscientes de que eso no es reducible a dos fórmulas, unitarios oligárquicos y federales populares, ¿no? Y que además tengan la capacidad para mirar críticamente las distintas versiones, las distintas narrativas históricas, y no dejarse atrapar por unas de ellas. Esto hay que agregarle que para los historiadores es muy importante el reconocimiento de que la, comillas, verdad histórica es algo que en realidad está permanentemente en construcción, y que en un momento coexisten distintas memorias razonablemente legítimas que deben dialogar entre ellas. Y que así nuestra disciplina, por lo menos profesionalmente, funciona sobre la base de este diálogo, ¿no? Solo que esto que es un recurso de una comunidad académica debería ser el fundamento de la comunidad política, donde se pueda conversar sobre las diferencias y no imponer una versión. Lograr enseñar la historia de este modo, evitando el maniqueísmo, evitando una manera agonal de contar las cosas en las que hay enemigos y uno vence al otro, va muy a contrapelo de lo que es el sentido común. Ya se lo mire desde el lado político, donde lo agonal predomina, o se lo mire del lado del mercado, donde las narraciones tipo western de buenos y malos tienen muchísimo más éxito que las de una persona que les diga, bueno, miremos las cosas que no son tan sencillas, son un poco más complicadas. Ahí el historiador pierde. De modo que una buena historia que podría ayudar a esta formación de una convivencia democrática y de una ciudadanía, es difícil. Es difícil pensar un relato que tenga la capacidad, la convicción, la potencia de las fórmulas sencillas de estas versiones maniqueas, pero a la vez, cuando uno lo piensa en términos políticos, la única forma de competir con un relato de ese tipo es con algo que tenga una potencia similar.
Rodrigo Pato Saa Mota, historiador, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.
Cuestionaremos y dialogaremos sobre el lugar social y el papel político de la historia. El conocimiento de la historia sirve a la democracia, la historia educa para el ejercicio de la ciudadanía y el pluralismo, en suma, ¿para qué sirve la historia? Reflexionar sobre estas cuestiones debería ser un ejercicio permanente, pero se ha vuelto aún más necesario en este momento en el que somos agredidos por argumentos negacionistas, posturas anticientíficas y disputas políticas en torno a la memoria y la historia, en un contexto de grave crisis sanitaria y expansión de las derechas radicales en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, otra pregunta que merece una atención renovada es cuál debe ser el papel público de los historiadores. Parte de las siguientes reflexiones tienen como horizonte la situación brasileña. Estas reflexiones tengan algún sentido en el contexto colombiano. La historia ha sido objeto y agente de disputas políticas desde los orígenes remotos de esta forma de conocimiento. Las representaciones sobre el pasado de los grupos sociales son una parte importante del proceso de su institución como comunidades políticas, ya que la historia les da sentido y legitimidad. Por lo tanto, la historia es indispensable para estructurar las identidades políticas de diferentes grupos sociales, ya sean naciones, etnias, clases, grupos religiosos o movimientos sociales. Además de contribuir a la propia institución de los grupos sociales, las narrativas históricas y la experiencia humana en el tiempo sirven de inspiración para nuestras opciones en el presente y para las acciones dirigidas al futuro. Por eso, exactamente, la historia ocupa un lugar central en las batallas políticas, siendo objeto de tantas disputas y manipulaciones por parte de aquellos que quieren justificar sus proyectos de poder con la historia. Desde tiempos antiguos, los grupos gobernantes han actuado para dominar las representaciones sobre el pasado, honrar a algún personaje en los monumentos o establecer una narrativa oficial sobre los orígenes no son actos fortuitos, sino recursos para dar estabilidad a los controladores del poder político. Del mismo modo, cuando estallan las crisis políticas y surgen disputas por el poder, las fuerzas de la oposición o de la resistencia tratan de socavar las representaciones históricas o las memorias dominantes para fundamentar y legitimar las nuevas demandas. A lo largo de los siglos surgieron la historiografía académica y los historiadores profesionales, lo que llevó a una distinción entre memoria e historia. Lo que las diferencia es el hecho de que la historia opera con procedimientos científicos, metodologías, crítica de fuentes y la búsqueda de evidencia más amplia que sea posible. Si el objetivo y la ambición de la historiografía es la veracidad, la memoria a su vez tiene como mayor compromiso la fidelidad al pasado. Los instrumentos metodológicos, los conceptos teóricos desarrollados por la historia académica, así como la afirmación de la libertad y el pluralismo en contexto más democrático, permitieron la producción de conocimiento, cierta autonomía frente al poder del Estado. Aún así, la historia continuó siendo manipulada políticamente y ha sido especialmente disputada en contextos críticos. Los regímenes políticos autoritarios actuaron para poner el conocimiento de la historia a su servicio, tanto a través de la censura como de la subvención a historiadores oficiales. Por lo tanto, hay ciertas historias oficiales que sirven al poder autoritario. La convergencia entre la historiografía y la democracia no siempre es la regla, aunque se puede cuestionar la calidad de la historia producida al servicio del Estado, además del desempeño y la producción en espacios académicos, incluida la educación básica, creo que en este momento también es indispensable la participación de los historiadores en el debate público. Desempeñarse en las redes sociales es una necesidad y un gran desafío, porque para triunfar en esta área necesitamos nuevas herramientas. Sin embargo, defender la participación en el debate público no significa abrazar banderas partidistas, sino causas más amplias, como la libertad de expresión y la democracia, lo que significa defender la existencia misma de una historiografía independiente. Esta forma de actuación pública exige debatir con intelectuales de derecha que buscan dominar el conocimiento histórico, o con negacionismo de izquierda, cuando sea el caso. No se trata de hostilizarlos, aunque en cierto caso sea un diálogo muy difícil, sino de valerse de las herramientas de la historiografía moderna para mostrar la fragilidad de sus argumentos y el sesgo ideológico de sus discursos históricos. A lo largo de este camino hay varios riesgos, entre ellos tornarnos blanco de la represión y la censura. También existe el riesgo de una politización excesiva, aunque esté orientada hasta causas democráticas y progresistas. Los imperativos cívico-políticos pueden generar acciones contradictorias en relación con los compromisos críticos y éticos de la historiografía. Para evitar producir una historia de alcance limitado, es importante tener en cuenta otra subjetividad, evitando la tentación de forzar las evidencias para probar las propias opiniones. El activismo excesivo puede ser problemático, con el riesgo de comprometer la credibilidad pública. Por lo tanto, lo ideal sería buscar un equilibrio entre la defensa de ciertos valores cívicos y éticos, por supuesto democráticos, y el respecto a los supuestos científicos de la historiografía. Es un objetivo muy difícil en un momento tan politizado y tan radicalizado, pero no podemos renunciar a este objetivo de lograr un equilibrio entre la defensa de valores cívicos y éticos y el respeto a los supuestos científicos de la historiografía. Vale la pena de poner en jaque los fundamentos esenciales de la historiografía académica que sus enemigos pretenden desmoralizar para destruir.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción: Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador: Fabio López de la Roche. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.